Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En directo estamos, poniendo las calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 6 de la mañana, ¿qué nos toca hacer?
Bueno, pues hoy es 2 de abril, Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Por eso hemos invitado a Luis Simarro para que nos hable de este tema. Luis es doctor en psicología y director de familia de la asociación ALEFTEA, entidad de familias y profesionales sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública desde el año 2007. El trastorno del espectro autista, TEA, es un trastorno neurobiológico, pero queremos que nos explique cuál es el comportamiento de una persona que lo sufre, cómo se puede detectar y también, una vez que ya se ha detectado, cómo podemos actuar. También interesarnos por las familias, porque son uno de los pilares en el desarrollo de estas personas.
Me encanta cuando recurrimos, por ejemplo, a eltiempo.es para que nos cuenten cómo viene el día en cuanto a las temperaturas, en cuanto al clima. Así que Irene Santa, buenos días.
Irene, buenos días, Pulpo. Mucha inestabilidad este martes. Las nubes bajas darán paso a nubes de evolución a partir del mediodía en el centro y el este, sobre todo en los sistemas central e ibérico, donde esperamos chubascos de carácter tormentoso. A las regiones del Cantábrico irán llegando más nubes y por la tarde lloverá de forma generalizada. En Canarias esperamos precipitaciones en el oeste del archipiélago. Las temperaturas bajarán en el norte de Galicia y el Cantábrico. Rondaremos unos 15 o 16 grados de máxima. Por el contrario, en el sur y el este se recuperarán los termómetros. Se notará sobre todo en la Comunidad Valenciana, donde volveremos a rondar los 20 grados.
Muchas gracias, Irene. La verdad que hay un montón de gente que coge su WhatsApp, nos manda notas de audio para pedirnos una canción, para mandarnos un saludo, para decir que es ponedor y nos encanta escucharos. Nuestro WhatsApp es el 662-942-605. Ponedores, adelante.
Hola, ponedores. Aquí Sergio desde Uber, desde el VTC, trabajando por zona Las Rosas. Les mando un saludo a todos y que tengan una muy buena jornada de trabajo y a levantar el país. Venga, un abrazo.
Palazón.
Gracias, Sergio.
Canciones Tom, Game, Play. Y te salen todas. Solo así. Canciones Tom, Play, Play. Tom, Game, Play. Tom, Game, Play. Nada, eso. Pon eso y te salen sus canciones. Son preciosas. Te recomiendo que las oigas.
Buenos días, Pulpo. Aquí estamos otra vez al pie del cañón. Arriba España. Jorge, el Porto. Y soy ponedor.
Buenos días, ponedores. Soy Loli y estoy muy contenta. Fue la boda de mi hija y lo pasamos muy bien. Estuvo todo muy bonito, muy organizado y la verdad que la gente disfrutaron. Había mucha gente joven, con lo cual llenaron de mucha alegría la sala y bailamos los bailes de los novios. Todo estuvo estupendamente y como eso, os deseo que paséis hoy un día estupendo y que lo disfrutéis.
Buenos días, ponedores.
Gracias.
Con ganas de escuchar ya el programa para estas dos últimas horitas de curro. Un saludo muy fuerte. Soy Mario El Sano, el hacedor ponedor.
Muy bien.
Hola, Pulpo y Bea. Buenos días. Soy Ángel de Castellón. Mira, a mi mujer y a mí nos encanta la canción Será porque te amo, de Ricky y Poveri. Si puedes, la pones.
Gracias. Ahí la tienes. Gracias.
Si pronto canto, será porque te amo y siente el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando. No me comprendo. Será porque te amo.
Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero es primavera. Será porque te amo. Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos.
¿Qué nos importa? Solo canto, será porque te amo. Si está ahí el mundo, nosotros nos marchamos. Si está ahí el mundo, será porque te amo.
Si estoy contigo, será porque te amo. Si tengo miedo, será porque te amo. Si soy tu amigo, será porque te amo. Porque te amo, será porque te amo.
We'll be right back. Las 5 y 11 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. ¿Nos puedes pedir alguna canción y alguna dedicatoria que puedas hacer y te apetezca? El 662-942-605 es nuestro WhatsApp para notas de audio. Y la verdad que hay un montón de comentarios con respecto a esta década de los 90 que estamos recordando hoy en facebook.com/poniendo las calles. Y es verdad, no, se me había olvidado, Los Vigilantes de la Playa, por ejemplo.
Hombre, eso también es de los 90.
Fue un bombazo de los 90, claro.
Es verdad, claro que fue un bombazo. Tenemos un montón de mensajes, queremos también que compartan la etiqueta para que se puedan llevar el regalo que damos hoy, que es ese lote de 3 DVDs. Toreto Amar, que dice que recuerda el programa del gran juego de la Oca presentado por Emilio Aragón, el flequi que cortaba el pelo, luego la serie Cosas de Casa. Con ese Steve Urkel, los ladrones van a la oficina, qué tiempos aquellos. Emma Roger dice que las verbenas de su pueblo es lo que más recuerda de los 90, dice, nada que ver con las de ahora. Luego las revistas, el Vale, el Super Pop, el Telecupón, con Hugo y con Carmen Sevilla, los programas de música del momento, los sábados por la mañana, los pantalones de campana, las botas búfalo de plataforma, Melrose Place, y para mí lo más importante, que conocí a mi marido, nos cuenta Emma. David RC, humor amarillo, que eso te lo he comentado yo, humor amarillo.
Humor amarillo,
eso era los domingos por la mañana. Expediente X también. Alberto Fontana, yo recuerdo llegar del cole corriendo para ver Los Caballeros del Zodíaco, que esto también es una serie de nuestra infancia. Esteban Narro, en series de los 90 yo vine a hacer el boom de los Digimon y de los Pokémon. Era diferente e innovador esos dibujos. Y en música fue la década del fenómeno fan por las Spice Girls y los Backstreet Boys, o como dice mi madre, los Braghetti Boys. Que también son de los 90. Take That es de los 90.
Jolín,
claro.
Es verdad.
Sí.
Y los Backstreet Boys,
sí.
Todo, o sea,
los New Kids on the Block son de finales de los 80.
Sí, finales de los 80.
Fueron los primeros.
Sí.
Pero luego Spice Girls, Take That, Backstreet Boys, NSYNC.
Qué de cosas hemos vivido ya, Bea.
Ya te digo.
El Scruffy es de los 90.
El Scruffy es de los 90.
Nuestro Scruffy.
Titanic es de los 90.
Jolín.
Thelma
y Luis,
Thelma y Luis de los 90.
Lo vi yo en el cine Novedades, ahí en el Palacio de la Prensa, en Callao.
El Palacio de la Prensa, claro.
Me acuerdo perfectamente.
Se sigue llamando así, sí. Sigue teniendo cine. Es de los pocos que se conservan todavía.
Yo creo que también todo el mundo tiene en la cabeza una película que ha visto en algún
Scream.
Momento.
Scream.
Eso qué fue, miedo.
Es que volvió de nuevo el terror, que se había quedado un poco abandonado a principios de los 80,
sí.
Y con Scream como que volvió ese terror de...
La Bella y la Bestia en el 91.
Los 90 en Disney no tienen parangón, porque en los 90 se estrenaron La Sirenita, La Bella y la Bestia, El Rey León, Aladdin... ¿Y cuál es la otra que también fue un bombazo? Bueno, Toy Story.
También, otro bombazo.
Madre mía.
Estamos recordando los 90 en facebook.com/poniendo las calles. Recuerda que si nos sigues, yo aquí lo voy a ver y te vamos a mencionar para darte la bienvenida y también las gracias. Y recuerda, debes compartir porque de esa manera te puedes llevar un lote de 3 DVDs del programa.
Esteban Narro, en series de los 90 yo vine a hacer el boom de... Esta la he leído. Jaime Yanampa. Yo recuerdo los 90 las series de Beverly Hills, Expediente X y Los Vigilantes de la Playa. Naucet dice, gran década en la que llegué al mundo desde Candelaria en Tenerife. Ojalá que tenga suerte y me toque el regalito. Y Dani Arro, mira una cosa que tú y yo no hemos dicho, con todo lo que somos del Madrid.
Es verdad.
La década de los 90, dicen, el 98, la séptima Copa de Europa del Madrid, después creo que de 32 años de sequía, y encima haciendo la mili en Canarias. Ese sí que fue un gran año. También tenemos a Paco Alonso, que está en Barajas, dice que él recuerda el nacimiento de su hijo. Carmen Espinosa, las canciones La Flaca.
Eso fue en el 97, es verdad.
¿Y Bailar Pegados es de los 90 también o de finales de los 80? No, de los 90 yo creo, ¿no?
Podría ser de los primeros de los 90, ¿eh? Qué temazo, ¿eh? ¿Cómo explosionó aquello, ¿eh?
¿Con Bailar Pegados no fue algún
Sergio
festival?
Arma. Lo tendría que mirar, no estoy seguro.
Bueno, la serie Hostal Royal Manzanares... De Lina Morgan. Y Ismael García dice que ando recordando de los 90, pues la revista Super Pop. Ahí es donde empecé a conocer a gente de toda España, desde Pamplona.
Dice Enrique Pérez Rubio también el estreno de Bola de Dragón.
En la
televisión. Qué bueno. Laura Rubio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Tú en los 90 habías nacido?
Yo soy de los 90.
¿Qué iba a decir?
¿Qué es de los 90?
¿No?
90, digo, yo también.
¿Y cuando naciste, qué recuerdas? ¿Que cuando te asomabas a la cuna, qué veías?
Hombre, de cuando nací me acuerdo de poco, la verdad. Pero luego, pues es que estabais hablando antes de las películas de Disney y todo eso. Es que yo creo que es verdad, la época de El Rey León y todas esas pelis. Ya con 5 años así.
Claro, en los 50-60 Disney tuvo muy buena época, luego tuvieron una sequía y en los 90 volvieron los grandes clásicos. Y claro, es que son películas, vamos, importantísimas, pues sí, de la factoría.
Han marcado mi infancia, desde luego, ¿eh?
Qué bien.
Yo me acuerdo de todas ellas.
Te veo muy despierta, ¿eh?
Sí, a estas horas, sí, ya, ¿verdad? Sabes que las 5:15 de la mañana, vamos, es mi hora.
¿Qué va a pasar hoy en Carlos Herrera, en Herrera en Cope, a partir de las 6 de la mañana?
Pues mira, temas que van a marcar hoy, de los que la actualidad y de los que vamos a hablar mucho, serán, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el panorama político, que ya estamos inmersos en esa campaña de cara a las elecciones generales del 28 de abril. Faltan solamente 26 días. Bueno, se va a hablar mucho de las pensiones, de las declaraciones que ha habido en torno a, bueno, posiciones de algún partido y de otro sobre este tema. Hablaremos también de Venezuela, porque Maduro ha cesado esta madrugada al ministro de Energía chavista, y justo en medio, además, de la gran crisis eléctrica que asola al país en las últimas semanas. Y bueno, también, y no menos importante, que hoy se conocen los datos del paro del mes de marzo. Y además, atención, porque comienza la campaña de la renta, que antes lo estabais hablando,
sí,
con Dani.
Con Dani, digo.
Así que, bueno, pues atención a algunos datos que daremos hoy, a las novedades, a los plazos, todo lo que hay alrededor de esta campaña de la renta. Todo esto lo vamos a analizar hoy en tertulia con Carmelo Encinas, Gloria Lomana y Jorge Bustos. Y bueno, también que sepan nuestros oyentes que a las 8:30 vamos a entrevistar a Gloria Guevara, presidenta del Consejo Mundial de Turismo y Viajes.
Todo esto en Herrera en Cope a partir de las 6 de la mañana. Laura Rubio, muchas gracias.
A vosotros.
5:17, hora menos en las Islas Canarias. Estamos a jueves, es 2 de abril 2019. El santoral, Santos Francisco de Paula, fundador de los religiosos mínimos, y María Egipciaca, penitente, y Nuestra Señora del Camino. La verdad que hemos elegido la Orquesta Mondragón como artista de la semana, gracias a los mensajes que nos habéis dejado en las redes sociales. Así que hoy vamos a complacer ni más ni menos que a Juan Francisco Guevara, un ponedor que nos escucha desde Alicante, y dice: Pulpo, ¿no tendrás por ahí la versión de la Orquesta Mondragón del Suspicious Mind? Aquí la tengo, es una gran versión que hace Javier Gurruchaga, divertido, excéntrico, provocador y sobre todo alguien absolutamente diferente.
Tú sabes que yo nunca pondré vivir así bajo sospecha. Si dudas de mí, mejor será dejarlo todo sin reproche. Sabes que yo nunca podré
5:21, hora menos en las Islas Canarias. Nos da Patricia las gracias por hacer de la Orquesta Mondragón, recordarles y hacerles protagonistas musicales de esta semana en Poniendo las Calles. Bueno, estamos leyendo un montón de mensajes, un montón de recuerdos de la década de los 90. Nos cuenta un ponedor y tiene toda la razón del mundo, Bea, seguro que te acuerdas perfectamente. Dice José Hernández Vital: no se me quita de la cabeza a Bertín Osborne todo desparramado en el sillón presentando Contacto con Tacto.
Es verdad, que iba tirando, que tiraba las etiquetas.
Las etiquetas por ahí volando,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
y que improvisaba todo.
Bueno, ya supongo.
Y que improvisaba todo. O sea, qué fenómeno el tío, ¿eh? Sí,
tremendo. Bueno, Juan Diego, yo recuerdo el Boyicá y sus cromos de Los Toy. Estás hablando de Bertín Osborne. ¿Tú te acuerdas que quién limitaba después que empezaba Soy tan guapo y tiraba? ¿Pero quiénes eran?
¿Cruz y Raya?
Cruz y Raya, Martes y Trece,
claro,
uno de los dos.
Claro.
Que luego le imitaban a él y entonces empezaban, soy tan guapo y tiraban la etiqueta.
Fíjate, hemos nombrado a Cruz y Raya y a Martes y Trece, pero yo creo que los 90 fueron sin duda de Chiquito de la Calzada, ¿eh?
Bueno, Chiquito de la Calzada. Claro.
Aprende Candemonin.
Sí, sí, sí. En el 94 o así, yo creo que explosionó.
Qué genio y figura el programa.
En el programa Genio y Figura, que iba de Barragán. Y Paz Padilla se hizo famosa también.
Sí, sí, ahí explotaron
muchos.
Que tenían
que hacer reír.
Era muy divertido. No, eso era No te rías que es peor, ¿no?
Eso, No te rías que es peor. No, ahí es peor. Donde él triunfó, donde ahí él Ragán empezó.
Y, no, pero Chiquito empezó en Genio y Figura.
¿Sí?
Contando chistes.
Sí, sí.
Sí.
Pues, y luego iría No te rías que es
bueno,
peor.
Bueno, ya luego le llevaron por todos los sitios. Pero vamos, yo en No te rías qué que es peor no le asocio yo ahí, ¿eh?
Que, no sé. Yo es que ya los lío a todos.
Qué buenos momentos de televisión de los 90, ¿eh?
Oye, que Gabriel Hernán dice que se acuerda del programa Sorpresa, Sorpresa, que nos hacía llorar mucho al principio con Isabel Gemio y después con Concha Velasco.
Claro, también es verdad. Dice Guillermo Clemente Sánchez: buenas mañanas, ponedores. En esas estaba con 5 hijos y a lo loco. Imaginar solamente lo que era llevarlos al colegio. Tengo 5 ponedores. Claro, es que en aquel momento con 5 hijos y haciendo los deberes, imagínate.
En los
90. Bueno, son las 5:23, hora menos en las Islas Canarias. Recuerda que si nos sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
¡Qué bueno!
La verdad que me encanta porque es diferente y entretenido. Es único.
Esta canción fue un auténtico pelotazo.
A mí me parece muy divertido, es como otra forma de entender la música.
Todo lo que hace Meat Loaf, yo reconozco que tengo una...
Es historia viva de los grupos, así diría yo que es Radio Carlitos Deluxe.
La madrugada del sábado al domingo de 1 a 2, no te puedes perder en COPE Radio Carlitos Deluxe con Carlos Herrera. También en cope.es y en la aplicación móvil, el podcast más escuchado de COPE.
Estamos en COPE, estamos haciendo contigo el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros que aporte en positivo para construir un nuevo día. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y vamos a por la jornada. Hombre, yo creo que el autismo sin duda es una alteración del desarrollo del sistema nervioso que afecta a las capacidades de relación social y comunicación, además de implicar patrones de conducta repetitiva y restringida. Esto es así porque es la definición pura y dura, pero es que hay mucho más. Roberto Pablo, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Sí, mira, en los años 60 y 70 se consideraba que solo una de cada 2.000 personas tenía autismo. Hoy en día la cifra afecta, según los datos más extremos, a más de una de cada 100 personas. Esto implica que cada vez sea necesario pues destinar más recursos a la atención, no solo a las propias personas con autismo, sino muy especialmente a las familias de estas personas que ven cómo todo su proyecto de vida se trastoca y a veces, en los casos más complejos, de forma dramática. Hoy martes 2 de abril es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y hemos querido estar acompañados por un experto en este tema como es Luis Simarro Vázquez. Es doctor en psicología, director de familias de la asociación Aleptea, entidad de familias y profesionales sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública desde el año 2007.
Y aquí está Luis poniendo las calles en directo con nosotros. Luis, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Emocionado, porque yo creo que estas cosas hay que tomárselas con calma, hay que utilizar espacios de mucha difusión, que lo escuche mucha gente, da igual las horas, ahora mismo hay un montón de gente que está escuchándonos, que a lo mejor le afecta esta enfermedad o no le afecta, pero realmente, por lo menos yo creo que ahora les vamos a poner un poco como curiosones, ¿no?
Perfecto, Pulpo, vamos a ello.
Luis, en sí, ¿cómo podemos describir o definir el autismo? ¿Cómo puede ser?
Bueno, lo habéis descrito muy bien con esa introducción de sobre las dificultades en lo social, en la comunicación y esa tendencia a hacer siempre lo mismo, a que el ambiente esté siempre igual, pero sobre todo destacaría que es muy, muy variable. O sea, ahí las personas se pueden, el autismo se puede asociar a muchas cosas y una de ellas puede ser, digamos, la capacidad intelectual. Entonces, puedes tener autismo y ser superdotado, tener un 140 ECI, imaginémonos, y tener una gran discapacidad. Eso lo hace que sea muy, muy diferente. Puede haber ingenieros con autismo y personas con gran discapacidad y con autismo también.
¿El autismo se tiene, se nace con él o de repente un día te levantas malo?
Pues es un tema, digamos, que está... Ahora mismo el autismo es prácticamente la alteración del desarrollo más investigada en todo el mundo. Es uno de los grandes misterios, no se sabe muy bien. Ahora mismo, ¿qué pasa? Que los primeros síntomas aparecen sobre los 18 meses más evidentes para la familia. Entonces es complicado saber qué ha pasado antes. Se está utilizando, digamos, estudios que requieren muchísima población para coger niños de 0 a 18 meses e investigarlos a ver qué hay que tenían en esos que luego les diagnostican autismo. Entonces parece que hay algún patrón, algún grupo que a los 6 meses da algún síntoma, pero todavía no está claro si viene del nacimiento o es después.
Luis, ¿qué te une a ti al autismo?
Bueno, llevo casi 30 años trabajando en este campo, tengo un hermano con discapacidad intelectual y por él, digamos, me vinculé, que no es exactamente autismo, es otra alteración, y por él me vinculé a una entidad en Burgos sobre el autismo y me encantó, me enganchó y aquí sigo todavía.
¿Él sabe lo que estás haciendo?
No, no es consciente, yo creo, de todo eso.
Pero sería increíble para él, ¿eh?
Bueno, supongo que quizás sí, no lo sé. Ahí me dejas un poco casi sin palabras. No sabría muy bien cómo expresarlo.
Hombre, yo creo que a lo mejor si no hubieses tenido a tu hermano con esa... En esa situación, a lo mejor tú no te hubieses dedicado a estudiar esto.
Bueno, casi seguro, porque yo había empezado Derecho y iba un poco por ahí la cosa, sin tampoco una vocación muy clara, pero eso, cuando conocí, digamos, me impliqué en el mundo de mi hermano y de las personas con autismo que estaban con él, pues claramente vi claro que aquello era mi futuro, lo que me gustaba, y pues creo que es una decisión que acerté en mi vida.
¿Qué obligaciones podemos tener el resto de la sociedad que, afortunadamente, no tenemos ningún paciente con autismo?
Bueno, yo creo que básicamente, más que una obligación, digamos, hacia el autismo en general, yo creo que sobre todo apostaría por una mayor sensibilidad hacia las personas diferentes, hacia las personas que pues, se comportan de forma que no nos encaje, hacia las personas, digamos, que puedan actuar de forma rara. Mira, hay una anécdota muy curiosa que cuento muy rápidamente. Uh-huh. Había una familia de un alto cargo, no voy a decir el nombre ahora mismo porque puede ser conocido de mucha gente, cuyo hijo tenía autismo. Y entonces este chico, la dificultad que tenía, la tendencia que tenía, una conducta muy incómoda, era tirar del pelo a todo el mundo. Sí. Tenían coche oficial y tenían que ir todos en el coche oficial con un gorro de piscina puestos para evitar, incluido el chofer. Uh-huh. Y cuando salían del coche se quitaban todos el gorro y salían, ¿no? Y la conclusión que decía su madre era: yo desde que tenemos que hacer esto, cuando veo a alguien haciendo algo raro, digo, por alguna cosa será.
Madre mía. Claro, es que es algo muy peculiar, pero realmente para esa persona es algo normal e incluso una necesidad.
Claro, exacto. Ellos no pueden muchas veces controlar su conducta, no lo hacen nunca intencionadamente, nunca de las cosas que hacen por... Aunque lo parezca a veces, esto lo hablamos mucho con las familias, no lo hacen con intención, simplemente es una dificultad. Igual que una persona ciega no puede ver, igual que una persona con parálisis cerebral no puede caminar, ellos no pueden controlar su conducta. Tienen impulsos, tienen tendencias, tienen descontrol, un descontrol que les impide a veces pues, gritar, chillar, se angustian mucho, no comprenden el mundo de lo que les rodea. Y esto, digamos, es importante para las familias entenderlo, porque hay mucha diferencia de pensar que lo hacen contra ti a pensar que lo hacen porque no pueden.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles... Y vamos a empezar a emocionarnos, porque me pongo en la situación de Luis, pienso en su hermano y también pienso en situaciones de tremendo dolor que muchas familias han tenido que vivir por el sufrimiento de ver a su ser querido en esta situación, lo que no les habrán hecho a estas criaturitas para calmarles muchas veces, para pongo entre comillas y con el máximo respeto, para controlarles. Uh-huh. Afortunadamente yo creo que eso ya no se debe hacer, ¿no?
No, yo creo que hoy en día, digamos, bueno, nadie está a salvo de perder un día los nervios, pero todo el mundo sabe que puede ser una cosa muy excepcional, ¿no? Las familias, la verdad es que para mí son un colectivo, las familias de las personas con autismo, que me generan una profunda admiración,
claro,
por todo el amor que le ponen a sus hijos, claro, en situaciones muy complicadas, muy duras, y se dejan la piel por ellos.
Uh-huh. Fíjate, este fin de semana ha estado mi hija conmigo, ¿no? Y una cosa que me ha dicho es que por fin, lo que a lo mejor se va a poner a estudiar. Y me dice que quiere hacer magisterio infantil. Magisterio infantil más dedicada en la rama de niños con problemas. y me dice: papi, porque si no, a esta gente, ¿quién les va a cuidar cuando falten sus padres? O sea, es una reflexión de una niña de 16 años.
Increíble.
Que yo no me lo esperaba y que me emocioné profundamente.
Eso es lo que yo le llamo el gran miedo. Es el miedo que tienen, el mayor miedo que tienen prácticamente todas las familias. Sobre todo las que son hijos únicos y no tienen hermanos, ¿no? Cuando hay hermanos, bueno, siempre está la esperanza de que el hermano, digamos, vaya a ser alguien que vele por ellos. Pero yo siempre les diría un mensaje de esperanza, y es que hoy en día están cada vez más desarrolladas lo que llamamos las fundaciones tutelares, que son entidades, claro, que se encargan de hacer esa labor de tutoría de la vida de esa persona, que cada vez funciona mejor y que son una salvaguarda para la vida de esa persona, incluso aun cuando los padres no estén.
Jolín. Oye, Luis, hablando de una persona que es autista, ¿no? Con un buen tratamiento puede ser mucho cariño, ¿eh? Un buen tratamiento puede ser una comprensión, un hombro, un dar la mano, un escuchar. ¿Esto puede ayudar a controlar, a calmar esa situación?
Sí, por supuesto. O sea, yo creo que cuando ellos, yo creo que de alguna forma, aunque tengan una dificultad de entender la conducta de los demás, perciben cuando alguien está relajado, perciben cuando alguien está a gusto con ellos, ¿no? Y esto es importante. Evidentemente no solo, ¿no? Eso es una parte importante. Pero no solamente con ellos, sino también, como comentábamos antes, con sus padres y sus madres y, claro, sus hermanos.
Claro. Es que es alucinante porque si nos ponemos a hablar institucionalmente, no sé cómo se trata este tema. ¿Estáis apoyados? ¿Os quieren? ¿Os protegen? ¿Os ningunean?
Bueno, siempre estamos por detrás, digamos, de los recursos siempre van por detrás de las necesidades, siempre estamos con necesidades sin cubrir, cada vez se han ido cubriendo en los últimos años, el cambio ha sido importante, pero yo ahora mismo destacaría eso, la necesidad de apoyo a las familias con las situaciones más complicadas, con chicos con las conductas más desajustadas, más descontroladas, porque son los que más están sufriendo estas situaciones.
Tú eres además el director de una asociación, Aleptea. ¿La función que desarrolláis en sí, cuál es, Luis?
Yo me encargo de la parte de familias y del desarrollo de los profesionales. Sobre todo intentamos, nuestro objetivo es poder ofrecer todos los apoyos, todos los servicios necesarios para que estas personas y sus familias tengan una vida lo más digna y lo más, digamos, buena posible. Entonces ahí desarrollamos muchos tipos de servicios, desde atención temprana de 0 a 6 hasta la etapa adulta, y ahora el proyecto que estamos acabando este año, bueno, empezando la primera parte de este año, es el de viviendas, justamente, para cuando estas personas son adultas.
¿Una persona con autismo sufre?
Yo creo que todos en la vida sufrimos en mayor o menor medida, ¿no? Lo que pasa es que lo que hace diferentes a las personas con autismo es que muchas veces sufren por nuestro desconocimiento, por nuestra falta de empatía, de entender por qué cómo entienden ellos el mundo, cómo ven la vida, y eso creo que es una parte que es el mayor reto para ir cambiando.
Es impresionante. Luis, tienes los micrófonos de la cadena COPE, de Poniendo las Calles. Según nos dice el EGM, por lo menos anteriormente éramos los líderes de audiencia en este momento. Enseguida viene Carlos Herrera, te escucha un montón de gente. Dirígete a los ponedores.
Bueno, pues a todos los que están escuchando, si alguno de ustedes tiene algún conocido, algún familiar cuyo hijo pueda tener autismo o sepan que tiene sospechas, mi principal recomendación sería que busquen rápidamente una respuesta, porque entiendo que a veces puede ser doloroso, que busquen confirmar ese diagnóstico, y recomendar a los padres que se pongan en contacto con asociaciones. La mía es una, pero hay otras muchas, y aunque a veces sé que esto es duro, porque lo conozco por muchas familias, que se hace duro, pero creo que cuanto antes conozcan a otras familias y compartan la experiencia con ellos, van a poder llevarlo de forma mucho más pacífica, por decirlo de alguna forma.
Qué bueno. Pues Luis Imarro, nos vemos cuando quieras. Es tu programa de radio. Le mandamos desde toda la comunidad de ponedores un abrazo a tu hermano, y qué bonito, ¿no? Que hayas dejado tu carrera de derecho para dedicarte a estas cosas, macho. Te admiro un montón.
Muchas gracias, Pulpo. Ha sido un placer compartir este tiempo contigo. Gracias.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Me llega a mí al corazón y no la he oído casi nunca más que en boca de mi madre. Desde que ella pequeñito la oía en ese sonido de háblame del mar, marinero, que dicen que sabes de él. Mira, no sé quién la canta ni nada, pero mi madre me la cantaba desde pequeñito. Ella ya se fue hace mucho y yo tengo ya 43 años, ya no me acuerdo, pero de pequeñito, pequeñito. Gracias, Pulpo.
Háblame del mar, marinero. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal,
las mantillas, las nubes, que las mueve el temporal. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Háblame del mar, marinero. Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Dicen que el barco navega enamorado del mar, buscando sirenas más, buscando sirenas nuevas que le canten al pasar. Dicen que el barco navega enamorado del mar. Háblame del mar, marinero. Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo.
Grandes peticiones que nos hacéis a través de nuestro WhatsApp de audio, el 662-942-605, canciones dedicatorias. Los ponedores se movilizan en cuanto a la música. Además, hoy estamos hablando de la década de los 90. Hay un montón de recuerdos televisivos, un montón de recuerdos musicales en cuanto a la moda. Hay gente que incluso recuerda que se compró por primera vez unos pantalones Levi's. Nos dice, por ejemplo, Rosalía, que es una dice que lleva 3 años la judicatura y que recuerda a la década de los 90 como una década maravillosa en la que conocí al que hoy es mi marido. Uh-huh. Es que es precioso.
Sí, es muy bonito, la verdad. Se empezaron a llevar también las filas. Una marca de zapatillas, sí, la llevaba mucha gente. Bueno, Carmen Cantarero, que dice que de los 90 recuerda a Aladdin, Euro Disney. Claro, se estrenó Euro Disney, abrió en el 92. Star Trek, leí El amor en los tiempos del cólera y tuve mi primer móvil.
Claro.
Claro, es a finales de los 90, en el 98, 99. José Antonio Cuello, lo más de los 90 fueron las Olimpiadas de Barcelona. Para mí, vivía allí en la ciudad condal y trabajaba en las obras de la ciudad con un camión dumper. Además, era un tío joven, no como ahora. Juan Antonio Jaén, yo recuerdo el grupo Tantan Go. Saludos desde Cataluña. Jesús Caro, recuerdo Nirvana, el innuendo de Queen, las películas Transpotting y Terminator 2, series como Friends, Expediente X y a ti cantando La luna y el tono.
Es verdad. Fue mi primer single, mi primer disco.
No
es que
creo.
En la jungla estábamos muy, muy
no
locos,
¿eh? Fue tu primer éxito.
Claro, fue lo primero que yo grabé. Y luego grabé Marco y Susanita y la gallina Cocoguagua. Claro.
Tino Hernández está en Ávila. De los 90 recuerdo una serie que me gustaba mucho, Los ladrones van a la oficina. También recuerdo Farmacia de Guardia, El Chavo del Ocho. De dibujos animados recuerdo Los Trotamúsicos, programas de televisión como El Grand Prix, Esta noche cruzamos el Mississippi, había muchas cosas. Alberto Pérez, en el año 90 ingresé en la Academia de la Guardia Civil, nos cuenta. Y en el 91 llegué destinado a Lérida, donde tuve grandes compañeros y amigos. Después me fui voluntario a Navarra, años duros donde sufrió mucho la Guardia Civil y que por desgracia muchos han olvidado. Pues un recuerdo para todos aquellos compañeros que dejaron su vida allí por servir a los demás. Fueron años muy bonitos por la edad, pero muy duros por el trabajo.
Voy a mencionarlo y a dar las gracias a los ponedores que nos acaban de seguir: Vicente del Gato, Ismael Segura Barroso, Manuel Franco, Manuel Jesús Lebrón, Fran Ramiro, Lorenzo Pérez Gón, Carlos María Martín y Mariano Carrillo. Son ponedores que ya estarán preparados para escuchar cómo le voy a dar la del pulpo a Herrera. Y sobre todo, hay un ponedor o una ponedora que va a ser el que se lleve el lote de DVDs del programa por el día de hoy, ¿no? Por haber compartido y por habernos contado la década de los 90. ¿A quién hemos elegido, Bea?
Pues leíamos el mensaje al principio, Carmen Cantarero, que decía eso, que recordaba de los 90 muchas cosas, como Aladdin, Euro Disney y demás, y su primer móvil.
Genial. Pues Carmen, te mandamos el lote de DVDs del programa. 5:41, hora menos en Canarias. Gracias por estar en COPE. Estamos poniendo las calles. Estamos levantando España. Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad.
Pulpo, desde Granada, soy Enrique, soy ponedor.
Los Aerosmith, 5:44 de la mañana, hora menos en Canarias, es la hora perfecta para darle la del pulpo a Carlos Herrera.